Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Peggy March es una de las cantantes que definieron la música pop a principios de la década de los años 60. Fue descubierta a los 13 años cantando en la boda de su prima y su sencillo, I Will Follow Him, se editó cuando ella solo tenía 14 años.
Integrantes del colectivo Colotlán protestaron por los feminicidios en el país. En promedio se registran 8 piquetes de alacrán por día en esta zona. Menores de 2 años, los más susceptibles a quemaduras solares. Además de no tener los cuidados pertinentes, colotlenses desconocen sobre enfermedades transmitidas por consumir productos de origen animal. Y hoy en Cronovisor, Patty López nos hablará sobre robots en enfermedades sin cura. tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles, pero también les recuerdo que nos gustaría recibir sus llamadas con comentarios, dudas, sugerencias, alguna denuncia ciudadana para con mucho gusto darle seguimiento. 499-992-4233 y 800-701-9999. De verdad nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Mediante una protesta pacífica, el colectivo Colotlán exigió justicia por los feminicidios y desaparecidas. Adelante con los detalles de esta información. Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Mujeres del colectivo Colotlán llevaron a cabo una protesta pacífica en el municipio a fin de sensibilizar sobre la problemática de feminicidios, desapariciones y el temor que tienen de salir a la calle por no sentirse seguras. Por ello, colocaron en el kiosco de la Plaza de Armas boletines de búsqueda de mujeres desaparecidas en todo el país, en conjunto con carteles de justicia y velas.
Es importante que se haga esta movilización para hacer valer la voz de las mujeres mexicanas.
Creo que lo que nos motivó es lo que ocurrió, que todo el mundo escuchamos, lo de Devani, que le decía yo a la compañera que a pesar de todo lo que está saliendo, que ella hacía, lo que ella se prestaba, lo que ella ha sido, no tenían derecho a quitarle la vida. Y sin embargo sigue ocurriendo. Pues no queremos llegar al grado de que aquí en Colotlán, pues seguramente pasa, pero no nos enteramos. Esto es para ser visibles como mujeres.
Para visibilizar lo que está sucediendo en México y también en diferentes estados de él. Y agregamos algunos boletines de localidades de aquí, de localidades cercanas, simplemente para exigir justicia.
Principalmente para mostrar nuestro enojo y ante muchas instancias, ¿no? Tanto a la fiscalía, tanto a los gobiernos y a todas estas estructuras que se supone que deberían de protegernos, que realmente no lo hacen. Nuestro objetivo, pues, es visibilizar nuestra molestia y también el miedo, ¿no?, que vivimos como mujeres todos los días.
De venir es visibilizar un problema que nos está aquejando en el país, afortunadamente no llega en las cifras como llegan en las ciudades grandes aquí a nuestra región, pero no estamos exentas al peligro que vivimos todas las mujeres cuando queremos salir, utilizar nuestra libertad y pues estar seguras en la calle.
El pueblo pueda conocer la importancia de que las mujeres estamos desapareciendo. Actualmente en México al día desaparecemos 7 mujeres. Entonces es importante visibilizar, que la gente sepa que se están desapareciendo las mujeres y nadie está haciendo nada.
Es hacer notar que realmente es una situación alarmante que está sucediendo en todo el país, inclusive aquí en este pueblo tan chiquito. Sucede la cosa, sucede el feminicidio, sucede todo, así que créanselo porque es verdad.
Las integrantes del colectivo comentaron que es impresionante cómo al día desaparecen hasta 7 mujeres en todo el país y lamentaron que esa situación está sucediendo en municipios de la región. Por ello, llaman a las autoridades pertinentes para que no se agrave esta problemática y frenar estos hechos que día a día las mujeres padecen.
Sí, bueno, yo soy de Jerez, Zacatecas y traje algunos casos de allá. Y ahorita pues la delincuencia está horrible allá.
Hagan algo, ya. Para que no llegue tanta violencia contra la mujer aquí en el municipio, como la que estamos viendo en otros estados.
O sea, sí he escuchado bastantes casos de chicas que pues no las encuentran, ¿no? Y que de repente pues la región, por ser un lugar que aún conserva como toda esta misoginia interiorizada, pues empieza a culpar, ¿no?, a las víctimas.
Sí, yo pienso que todas las que estamos aquí y las que no, claro que tenemos miedo, sobre todo porque en el pueblo no hay buen alumbrado público, no hay policías, suficientes patrullas.
Temor tenemos todas diario y a mí lo que me causa es mucha tristeza. Ahora que pasó la situación con Devani, me pegó muchísimo.
Entre conmoción y miedo, las participantes mencionaron no sentirse seguras al salir a la calle y lamentan que desde niñas hasta personas mayores puedan ser víctimas. agregaron que la falta de alumbrado público en el municipio es un ejemplo de riesgo.
Decirle yo a mis hijas, no, mejor no vayas, porque es muy peligroso, o no vayas porque te puede pasar algo. ¿Cómo la mando? ¿Con un arma o que se vaya a divertir con que lleve qué? ¿Con qué se va a defender? ¿Ya no tiene derecho a divertirse?
Definitivamente estoy muy conmovida pegando los boletines porque son niñas, son de todas las edades, de todos los estados. Entonces, sí, no sé, me imagino que me puede pasar a mí después.
Yo creo que el miedo lo vivimos todas las mujeres en todo momento. Yo creo que todas las mujeres del mundo tenemos el miedo a una agresión, pero pienso que en México está exacerbada esa situación. Y pues creo que
en el pueblo ella sabe de dos personas que desaparecieron y no hay noticias hasta la fecha. Pero pues no hay noticias, no hay notas, no hay nada.
Durante la actividad se realizó un círculo de diálogo donde dieron a conocer feminicidios y desapariciones en la región y lamentaron que esas situaciones estén pasando cerca de nosotros. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles, Isela. Pues bueno, esta es una manera de expresarse, de manifestar esas preocupaciones que se tienen en relación con la desaparición y asesinato de mujeres, estos problemas relacionados con el género femenino. Y bueno, pues en todo el derecho de hacerlo, de manifestarse. Importante también el hecho de que haya sido de manera pacífica, porque luego se incurre en ciertas actitudes que no favorecen el nada. Y también pues esa exigencia, ¿no?, de que se tomen cartas en el asunto, porque no puede ser que normalicemos el hecho de que la gente, en este caso las mujeres, estén desapareciendo y no pase nada.
Sí, así es, comentan ellas mismas, y pues al estar ahí sí se siente pues la conmoción de ver tantos boletines de búsqueda ahí pegados. Exacto. Y como comentan, desde niñas es impresionante pues que la gente esté empezando a normalizar ya esta situación pues que día a día se vive.
Así es, que todos los días se presenta, aunque no todos los días sea en la región o en el propio Colotlán, pues es una situación grave. Afortunadamente no estamos viviendo esos casos en esta zona de manera cotidiana, pero con uno que se presente ya estamos hablando de algo muy serio. Así que, bueno, pues te agradezco esta información que nos compartes hoy, Isela. Vamos a hacer nuestro primer corte, en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, Mezquitic es el municipio de la región que más ataques de alacrán ha registrado en 2022. Y los menores de 2 años son los más susceptibles a quemaduras solares.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ángel. En 1818 nace el filósofo, sociólogo y economista alemán Karl Marx, fundador del socialismo científico. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Su obra cumbre es El Capital. Muere el 14 de marzo de 1883. En 1862, en la Batalla de Puebla, las tropas nacionales repelen a las fuerzas francesas de Napoleón III, una victoria que se convertirá en símbolo de la resistencia a la dominación extranjera y se celebrará como fiesta nacional cada 5 de mayo. En 1878, el presidente Porfirio Díaz y el general Vicente Riva Palacio inauguran el Observatorio Astronómico Nacional de México, ubicado inicialmente en el Castillo de Chapultepec. En 2010, muere el filósofo mexicano Carlos Llanos Cifuentes, miembro numerario del Opus Dei y autor de un buen número de libros, entre ellos La formación de la inteligencia, La voluntad y el carácter y Examen filosófico del acto de la decisión. Nace el 17 de febrero de 1932.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 20 centavos y se vende a 20 pesos con 43 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 15 centavos y se vende a 21 pesos con 81 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Mezquitic es el municipio de la región que más ataques de alacrán ha registrado en este año. Adelante con los detalles de la información. Gonzalo, te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que en todo el estado de Jalisco hay presencia de alacranes. Son diferentes especies las que habitan en el estado y muchas de ellas con un grado de toxicidad de elevado a alto. La zona norte es una de las que lidera la lista con más ataques de este animal y tan solo en los primeros meses del año se han registrado 839, lo que se traduce en 8 picaduras por día. La licenciada Alejandra Cornejo Magdaleno, coordinadora estatal del programa de intoxicación por artrópodo del OPD de Servicios de Salud Jalisco, comparte más detalles al respecto.
Como ubicación geográfica y climatológica, pues Colotlán lidera una de las principales zonas donde ocurren estas agresiones a nivel estatal. Hablando un poquito de cifras, podría yo comentarte que a la semana epidemiológica 15, al 2022, se han presentado 839 casos por picadura de alacrán y comparando esta cifra con la del 2021, se presentaron 992 casos. Entonces, hasta este momento, pues vamos por debajo de la cifra del año pasado, durante este mismo corte y pues siguiendo con las indicaciones de prevención para generar la mejor oportunidad para reeducar, vaya, como tal, o impartir acciones de educación para la salud hacia la población y que se siga protegiendo de estas intoxicaciones.
Cornejo Magdaleno mencionó que en 2022 no se han registrado muertes por la picadura del artrópodo. Sin embargo, aclaró que en los 10 municipios de la región hay presencia de alacrán y todos han reportado ataques.
El principal municipio con el que generamos pues mayor número de atenciones registradas es el municipio de Mezquitec. Durante este corte se presentaron 313 atenciones por intoxicación por picadura de alacrán y el de menor como tal número de registros es el municipio de Totatiche, con una solamente atención registrada. Curiosamente todos están dentro de este rango de aparición de casos. Los principales tres pudiera comentarle que es Mezquitec, posteriormente sigue Bolaño y después de ese sigue Colotlán.
La entrevistada dijo que los ataques no distinguen edades, géneros clases sociales. Añadió que es indispensable tener especial cuidado con la ropa de cama, zapatos e invitó a realizar limpieza continua en los hogares para evitar que el alacrán se albergue en los interiores.
Las intoxicaciones por picadura de alacrán se siguen presentando el 80% dentro de nuestros hogares. El 20% restante se le refiere a cuestiones laborales, cuestiones recreativas principalmente. El contexto como tal continúa en que debemos de prevenir las intoxicaciones por picadura de alacrán principalmente dentro de nuestros hogares, ubicando a la recámara como principal sitio de la agresión de estas y pues no mitigar o no disminuir las medidas de recomendación para prevenir las intoxicaciones. Curiosamente, este tipo de intoxicaciones afecta de manera importante, de acuerdo a los datos de los pacientes atendidos, a la población económicamente activa, podemos hablar de los 15 a los 19 años, incluso tenemos también afectados a los pequeñitos de 10 a 14 años y posteriormente los vamos a los siguientes estratos hasta los 65 años, ¿no? Entonces, básicamente, hay una diferencia muy pequeña entre hombres y mujeres, o sea, es básicamente de un punto la diferencia entre ambos sexos.
La coordinadora estatal del programa de intoxicación por artrópodo dijo que en todos los centros de salud de la zona se cuenta con el antídoto. Insistió en que toda picadura debe ser objeto de revisión médica inmediata. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, estos detalles que nos compartes y es pues reiterativa la invitación a que apliquen las medidas preventivas que se nos sugieren, ¿no? Desde tener cuidado con la ropa que nos vamos a poner, con los zapatos, sacudirlos muy bien, revisar también las camas antes de acostarnos, pues las paredes, ver que no haya por ahí ningún alacrán escondido. A simple vista, pues, no estamos diciendo que muevan muebles,
pero, fondo.
Exactamente, pero sí, son medidas básicas que no nos cuestan nada de trabajo implementar para evitar este tipo de picaduras.
Exactamente, Anita. La verdad que la cifra pues no es menor, 839 casos identificados en la región, presencia de el alacrán en todos los municipios de la zona y en todos se han registrado ataques y como ya lo decías, pues esta prevención que todos debemos realizar. Algo que ella mencionaba es que el hogar sigue siendo el principal lugar donde se presentan las picaduras, contrario a lo que se creía, por ejemplo, en pandemia, que al estar en los hogares pudiéramos hacer más limpieza o estar más al pendiente de la higiene del hogar, pues ella comenta que no hubo mayor modificación y el interior de los hogares sigue siendo donde más se dan las picaduras por el alacrán.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias por la información. Vamos a hacer nuestro siguiente corte. Enseguida estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Qué pasará cuando el sol se muera? Los científicos coinciden en que nuestro Sol morirá en aproximadamente 10.000 millones de años, pero no estaban seguros de lo que sucedería después. Ahora, un equipo de astrónomos liderados por Albert Silkstra ha desarrollado un modelo de datos que predice el ciclo de vida de las estrellas, y los resultados, publicados en Astronomía de la Naturaleza, señalan que se convertirá en una nebulosa planetaria, igual que el 90% de las estrellas activas, y marca la transición de la estrella de una gigante roja a una enana blanca. El estudio contradice la teoría de que nuestro Sol tenía una masa demasiado pequeña para crear una nebulosa planetaria visible. Cuando una estrella muere, explica Silkstra en un comunicado, expulsa al espacio una masa de gas y polvo, que puede llegar a representar la mitad de la masa de la estrella. En este punto, la estrella se está quedando sin combustible, finalmente se apaga y muere. En ese momento, el núcleo caliente hace que el material expulsado brille por alrededor de 10.000 años, un breve periodo en astronomía. Esto es lo que hace que la nebulosa planetaria sea visible. Algunas son tan brillantes que se pueden ver desde distancias extremadamente grandes, decenas de millones de años luz, algo que habría sido imposible si se tratase solo de la estrella. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 23 minutos. Experto recomienda evitar la exposición solar y proteger especialmente a los niños. Adelante con información, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Comentarles que las quemaduras por exposición al sol se vuelven frecuentes en temporada de calor. Estas pueden representar un alto riesgo debido a que dañan la piel y pueden provocar enfermedades como cáncer. Por ello es importante evitar el sol por largos periodos y más cuando se trata de menores de 2 años, instó el dermatólogo Ricardo Cárdenas Membrila.
Las pieles que son más susceptibles y que es más peligrosa solearla, así quemarlas, son las pieles de bebés de menos de 2 años. Idealmente un bebé de menos de 2 años no se debe solear de forma intensa, porque su capacidad de protegerse y regenerarse en este caso no está completamente madura y se puede acumular un daño bastante intenso. Entonces, antes de los 2 años, de preferencia no solear de forma intencionada a un bebé.
El también docente del Centro Universitario de Tonalá añadió que en el caso de los adultos los daños también son evidentes, ya que se han adoptado las pieles bronceadas como una moda y esto ha traído consigo problemas a largo plazo.
Hubo una cultura de solearse, de broncearse mucho, de demostrar que fuiste a la playa, de estar bronceado, y eso hacía que las personas se expusieran de una forma exagerada a la radiación. Son personas que fueron jóvenes en los 70s u 80s, y que ahorita a lo mejor tienen una edad en la que ese abuso que hicieron de su piel con el sol está pasando factura, y una factura muy cara. Hablando de envejecimiento prematuro y bastante prematuro, y también hablando de muchas lesiones, ya sea preneoplásticas o directamente de cáncer a edades tempranas.
El entrevistado compartió algunas recomendaciones para aliviar los síntomas de las quemaduras solares. Insistió en que si los malestares continúan, se consulte a un experto.
Lo primero es, como buena quemadura, el aplicar algún líquido refrescante es bastante útil para mejorar la molestia y disminuir el daño que está ocurriendo. Una vez que ya está hecho el daño, aquí podríamos recurrir a algún antiinflamatorio de forma tópica. En ocasiones son útiles el usar algún tipo de corticosteroide suave 1 o 2 veces al día para mejorarlo, pero esto pues obviamente sí necesitaría la atención de un dermatólogo o un médico general. Las otras medidas que nos pueden ayudar a calmar la molestia es, insisto, la aplicación de líquidos frescos en la zona y también de forma tradicional, y si funciona, el aplicar polvos muy finitos sobre la piel, como en el caso de la fécula de maíz. El movimiento de esos pequeños polvitos, esos pequeños granitos de polvo que tiene la fécula de maíz, de esa que se utiliza para la tole, engaña los nervios y nos enmascara esa sensación de dolor que llega a generar la quemadura.
El especialista recomienda no realizar actividades a la intemperie entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, además de utilizar siempre protectores solares con coberturas altas y aplicarlos constantemente. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles. Mira la explicación que dio sobre el uso de la fécula de maíz. Ahí está el por qué resulta efectiva, ¿no? Como lo explicaba, engaña los nervios una vez que la aplicas, y por eso te da esa sensación de frescura.
Exactamente, ¿no? Interesante. Y es muy, bueno, alivia mucho el dolor, o en este caso la sensación de las quemaduras solares. Claro. Si las complicaciones persisten, pues sí recomienda también acudir con algún médico, porque esto también puede generar otros problemas. Y la recomendación, no exponerse al sol de 11 a 4 de la tarde, y en dado caso de que pues se tenga que salir por alguna razón, o en cualquiera de los casos, siempre utilizar protector solar.
Desde luego. Gracias, Gonzalo, por la información que nos comparte. Son las 9:38 a.m. Hace un ratito les dije 23 y eran 33, así que una disculpa. Y bueno, nos vamos con más información. Además de no tener los cuidados pertinentes, colotlenses desconocen sobre las enfermedades transmitidas por consumir productos de origen animal. Te escuchamos con los detalles, Isela, adelante.
Les comento. Existe sin fin de enfermedades que se transmiten a causa de los animales que de forma directa o indirecta no las pueden transmitir. Una de las más comunes es a través de los productos comestibles con infección de brucelosis o tuberculosis. Mario Alberto López Amezcoa, profesor del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, mencionó que se pueden transmitir por productos lácteos no pasteurizados, y en la mayoría de las veces las personas no se percatan de esto. Consumir pajaretes es un ejemplo de los pocos cuidados de la ciudadanía.
Hay otra serie de enfermedades que se transmiten a través de los productos de consumo, que no es el caso de los perros y los gatos, pero que es el caso, por ejemplo, de los bovinos, como la brucelosis o la tuberculosis. se puede transmitir en dado momento por la leche o los productos en dado momento lácteos, como el queso, la mantequilla, productos que no están pasteurizados, y que no están procesados, que se consumen de manera natural. Tú lo ves mucho en el campo, se utiliza eso de los pajaretes, ¿no? Que va la gente a los pajaretes a tomar su leche con chocolate, directamente de la ubre de la vaca. Y bueno, en el mejor de los casos, ponle que no pase nada porque la vaca no está enferma. Pero si en dado momento ese animal llega a tener, o esa cabra llega a tener, también puede pasar con las cabras, puede tener tuberculosis, puede tener brucelosis, pues vas a tomar leche contaminada con la enfermedad y la vas a desarrollar de esa manera.
Los colotlenses confirmaron que desconocen de las enfermedades que pueden provocar los productos lácteos o la carne de los animales. Aún así, los sondeados mencionaron no tener los cuidados necesarios para evitar enfermedades. Pese a esto, afortunadamente, no han padecido enfermedades.
No, en realidad no conocen las enfermedades. Gracias a Dios no he padecido ninguna enfermedad.
Bueno, sé como lo básico, que es como colesterol, leche sí tomo mucho, pero lo que es como huevo, carne, casi no me gusta, ¿no?
Que yo sepa, no, toda la vida, tengo 70 años y siempre he comido, o sea, huevos, leche, nieve.
Sí, de hecho cuando tomas, por ejemplo, leche de vaca, cuando la terminan de ordeñar, o el queso también, algunas personas pues no les cae bien y provoca dolor de estómago.
Sabemos alguno, pero no estamos informados básicamente de qué enfermedades contrae a...
López Amezcua mencionó que estas enfermedades se pueden evitar si se tiene el cuidado con los animales mediante el control de vacunación y prevención. Las aves contaminadas también nos pueden provocar enfermedades.
La salmonelosis, que puede transmitirse nuevamente a través de la carne y del huevo de las aves contaminadas. Es decir, estas situaciones o estas formas, pues normalmente en la salud pública, que es un área también de la medicina veterinaria, hay mecanismos de control y hay mecanismos en aumento de prevención, ¿sí? A través de los gatos lecheros, como en el caso del síndrome de las vacas locas, y que bueno, no se pueden entonces estos animales transportar a ciertos países que están libres de estos brotes de enfermedad, controles a través de planes de vacunación, controles a través de planes de prevención.
El experto señaló que no debemos hacer caso omiso a esas enfermedades que representan un riesgo de salud pública. Es importante tener cuidado con lo que comemos y prestar atención donde los compramos. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues mira, muchas veces decimos no pasa nada y no pasa nada y se consumen los pajaretes, carne o lácteos, que muchas veces no cuentan con las medidas de higiene necesarias para un consumo humano. Y pues bueno, se ve después afectada la salud precisamente por esto. Ya es una cuestión de cada persona, pero también es importante el control que se tenga por parte de salubridad para que estos productos estén en las mejores condiciones, ¿no?
Sí, así es. En ocasiones pues no hay como estos cuidados que deberían de tener, las prevenciones o la supervisión por parte de esas autoridades. Y pues es un riesgo para todos, y son enfermedades pues muy alarmantes. Empiezan muy mínimas, pero pues sí se agravan y pues sí es muy alarmante.
Así es, y mira, nos recuerda Gonzalo que aquí, según información perdón, que nos compartió el día de ayer, pues está confirmado el problema de brucelosis y tuberculosis es en algunos hatos de ganado. Entonces, con mayor razón hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, como comentaba, pues prestar atención dónde compramos nuestros productos y pues en qué condiciones están.
Exactamente. Isela, muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, último bloque. Vamos a escuchar a Patty López, quien nos hablará sobre robots en enfermedades sin cura.
Cronovisor.
Diseñados para salvar vidas, aunque pareciera que su utilidad era para la tortura. A muchas personas nos causa terror acudir a una consulta médica o realizarnos alguna operación quirúrgica, pero quizás esto sucede porque no conocemos cómo, realmente, era la medicina en la antigüedad. ¿Cómo se utilizaban los diferentes equipos médicos y cuáles eran las consecuencias? No nos detenemos a pensar en los equipos utilizados para diagnóstico y tratamiento en los hospitales y unidades de salud, que, aunque forman parte integral en el diagnóstico, seguimiento y prevención de enfermedades, a veces simplemente vemos que son utilizados sin considerar el largo camino que un nuevo dispositivo ha tenido que recorrer antes de llegar a un consultorio médico. Desde el principio de la historia, los medicamentos y los dispositivos médicos han ido de la mano y los esfuerzos por mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes datan desde tiempos inimaginables. Instrumentos médicos utilizados a través de la historia. Las primeras tiendas de oxígeno. Se usaban sobre todo en niños, a los que resultaba incómodo o difícil colocarles una mascarilla de oxígeno, o cuando el paciente requería concentraciones de oxígeno elevadas. Las campanas de oxígeno se limitaban a la cabeza y cuello, dejando libre el resto del cuerpo. Los primeros métodos de reanimación. Al paciente se le daba a inhalar una mezcla gaseosa que provocaba en el paciente una angustiosa sensación de asfixia. Como consecuencia, la respiración se aceleraba aumentando la frecuencia cardíaca. Las primeras medicaciones, vía intravenosa. Los primeros intentos de inyecciones de sustancias por vía venosa fueron con la ayuda de una vejiga de cerdo como recipiente y una pluma de ganso como aguja, en donde el científico Christopher Wren logró introducir vino y opio en la vena de un perro. Es importante aclarar que el perro sobrevivió, aunque por supuesto pasó algunas horas en estado de embriaguez, siendo en la década de 1660 cuando se administraron inyecciones intravenosas deliberadamente con fines terapéuticos en humanos. Los primeros instrumentos para medir la presión arterial. Era conocida como la enfermedad del pulso duro. Su tratamiento consistía en realizar cortes profundos en las venas, ya que el sangrado equilibraba las presiones. El esfigmógrafo de Marey, 1860, era un instrumento médico empleado para medir la presión sanguínea. Estaba compuesto por una placa cuyo brazo menor se aplica sobre una arteria, ordinariamente la arteria radial, y cuyo brazo mayor está destinado a transcribir sobre una banda de papel las pulsaciones arteriales amplificadas. Los primeros estetoscopios. La idea surgió cierto día en el que el doctor Leanek observó casualmente a unos niños jugando con un pedazo largo de madera. Unos hablaban mientras otros escuchaban desde el otro extremo. Más tarde, tuvo que examinar a una mujer joven con un problema cardíaco y debido a la cantidad de grasa, la percusión era limitada y la posibilidad de pegar el oído a su pecho no era aceptable debido a la edad y sexo de la paciente. Recordando a los niños, enrolló unas hojas de papel formando un tubo. Uno de los extremos lo puso en el pecho de la mujer y el otro en su oído. Con este método podía escuchar los sonidos cardíacos, inclusive mucho mejor y de una manera más clara que pegando el oído. Ese mismo día mandó a hacer el instrumento en madera, de unos 30 centímetros de largo y 4 centímetros de diámetro. Había nacido el estetoscopio, y el inicio de la era del empleo de los métodos diagnósticos para complementar la información tradicional. Los primeros forceps obstétricos. Este aparato era tan agresivo que una cesárea era una muerte casi segura, y se usaban principalmente para intentar salvar a la mujer. Actualmente, la aplicación de los forceps obstétricos tiene unas reglas muy claras, y estas son para no dañar ni al feto ni a la madre. Los primeros electrocardiogramas. El electrocardiógrafo o galvanómetro de cuerda pesaba más de 250 kilos y necesitaba 5 personas para su manejo. Los pacientes debían sumergir sus extremidades, ambas manos y pie izquierdo, en unas cubetas con solución salina. Las señales viajaban 1.5 kilómetros a través de los cables de la red telefónica de Leiden, desde el hospital donde se realizaba el examen hasta el laboratorio de fisiología para su registro. Los primeros marcapasos. Estaba compuesto por un electrocardiograma para monitorear el ritmo cardíaco y un generador de impulsos eléctricos al ritmo del corazón. Era voluminoso y pesado. Se llevaba en un carro y solo se podía utilizar hasta la extensión total del cable y su conexión a red. Las primeras transfusiones de sangre. Se realizaban directamente brazo a brazo del donante al receptor para evitar así su coagulación, conectando la arteria del donante con la vena del receptor a través de una intervención quirúrgica, y no existía la posibilidad de medir la cantidad de sangre entregada por el donante. Robots para enfermedades que no tienen cura. Ceguera, parálisis cerebral, parálisis motora, daños hoy incurables, empiezan a ver un destello de luz gracias a la robótica. Hoy, un niño que nunca pudo caminar puede ponerse en pie gracias a un exoesqueleto, y una mujer puede ver un destello de luz tras años de ceguera. Son solo dos ejemplos. Ellos son los pacientes cero de un desarrollo tecnológico prometedor para enfermedades que no tienen cura. Gafas conectadas o un implante directo al cerebro. Este implante estimulaba el área cerebral que se ocupa de la visión. Con entrenamiento, la neuroestimulación le permitió a la paciente ver luces, colores, incluso alguna letra después de 16 años ciega, sumida en la absoluta oscuridad. Hasta ahora, solo es un implante experimental, ya que no se ha llevado a cabo investigaciones sobre los posibles efectos a largo plazo. Robots rehabilitadores. La robótica de rehabilitación incluye el desarrollo de dispositivos robóticos diseñados para ayudar a las diferentes funciones sensoriomotoras, por ejemplo, los brazos, las manos, las piernas. Aquí, los robots se utilizan principalmente como ayuda a la terapia, en lugar de los dispositivos de ayuda. La rehabilitación utilizando la robótica es generalmente bien tolerada por los pacientes y ha demostrado ser un complemento eficaz a la terapia en personas que sufren de deficiencias motoras, especialmente debido a accidentes cerebrovasculares, siendo una de las causas más importantes de incapacidad permanente del adulto y la segunda causa de muerte. Además, puede provocar secuelas que afectan de manera importante la calidad de vida. Exoesqueleto pediátrico. Atlas es un exoesqueleto para niños que no pueden caminar y puede ser útil para la rehabilitación de 17 millones de niños en el mundo, afectados por distintos trastornos que les impiden la movilidad: parálisis cerebral, atrofia muscular, daños neurológicos crónicos que convierten en un imposible dar tan solo un solo paso. Atlas sirve para la rehabilitación del 90% de las enfermedades neurológicas en la infancia que afectan a la movilidad. La estructura consiste en unos largos soportes llamados ortesis, que se ajustan y adaptan a las piernas y tronco del niño. En las articulaciones, una serie de motores imitan el funcionamiento del músculo humano y aportan al niño la fuerza que le falta para mantenerse en pie y caminar. Los exoesqueletos están provocando una revolución en la rehabilitación y tratamiento de muchas enfermedades. Suponen la posibilidad de moverse o volver a andar para muchas personas. Las posibilidades que ofrece hace que las investigaciones avancen rápido para ofrecer nuevas soluciones. Con información obtenida de WIPO.INF, difundir.org, colegiomedicodemexico.org y Revista Cuo en su sección de tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Interesante cronoscopio, esta sección que está trabajando mi compañera Patti López. Y bueno, es así como nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Digo, cronovisor. Hoy ando pésima. Cambio palabras, les agrego letras. Cronovisor, una disculpa. Y bueno, les decía que nos despedimos, agradecemos el favor de su sintonía. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en vivo. Que tengan un excelente jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.